Utrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este viernes 28 de mayo del año 2021 nos esperan jornadas calurosas. Vamos a despedir el mes de mayo con mucho calor. Y es que hoy los termómetros podrían llegar a los 32 grados en la capital de las Burgas, pero esto va más. Durante el fin de semana se esperan temperaturas de entre 33 y 34 grados y todavía podría ir a más a partir del próximo lunes. Por tanto, cerramos un mes con unos días absolutamente calurosos que estamos viendo ya a través de la ventana de la cadena COPE, que podéis ver a través de la ventana de vuestros domicilios o de vuestro trabajo. Como Amelia también, a través de la ventana. ¿Qué estás viendo, Amelia? Buenos días.
Un sol azul, Dios mío. Un cielo azul con mucho sol. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Hace un poquito de brisa porque estoy viendo aquí uno de los árboles que se está moviendo. Pero bueno, creo que la brisa vendrá bien. Y no me asustes con esas temperaturas, ¿eh? Por favor, no me asustes. Que ya me da cosa, de verdad. Pensar que estamos en mayo y que vamos a ya superar los 30 grados. Es que no me lo puedo ni imaginar, vamos. Pero bueno.
Bueno, pues se despide el mes de mayo con mucho calor. Y hablando de política, ayer escuchábamos a Jácome en el Ecuador de su mandato municipal, que nos hablaba de que está en negociaciones con el Partido Popular y decía alto nivel. Pues hoy la comisión de pleno ha decidido posponer la modificación presupuestaria que había planteado Jácome, sería la más grande de la historia de la ciudad de Ourense, y llama la atención porque nos dicen desde el gobierno municipal que les parece sorprendente, y así lo destacan, la abstención del Partido Popular.
Vamos a ver. Hoy se ha celebrado la comisión de pleno, se han llevado, al parecer, eso de la modificación presupuestaria. Son dos modificaciones presupuestarias, no sé exactamente en qué consisten las dos, pero bueno, hay que hacer, esos son dos procedimientos para movilizar esos 62 millones del remanente y ponerlos en el presupuesto para poder llevar a cabo todas esas acciones que quiere realizar el gobierno municipal, ¿no? Bueno, pues se lleva a la comisión de pleno y allí los grupos, en este caso el PSOE, pues dice que le falta información. Y entonces piden cuatro informes. Uh-huh. De intervención general, del secretario, del interventor y también de tesorería. Porque dicen que estas modificaciones tienen que tener la misma consideración que si fuera la tramitación de un presupuesto. Uh-huh. Y entonces dice que esto está sometido a la ley de haciendas locales y que con ello tendría que haber una exposición pública previa a la aprobación final en el pleno. Claro, esto es lo que dice el PSOE. Hay que refrendarlo con informes. O sea, ¿lo que dice el PSOE es lo que tiene que ser? Bueno, pues como hay esas dudas, el PSOE pide los informes al secretario, al tesorero, a tesorería de intervención para que le digan exactamente cómo tiene que ser ese procedimiento. Porque, evidentemente, si no hay esos informes que avalen esos movimientos, ¿quién se arriesga a aprobar eso en el pleno? Uh-huh. Dice el PSOE, ¿no? Entonces, bueno, pues
sí, parece que al margen de lo del PSOE, lo que llama la atención es cómo el gobierno habla de sorprendente, de la postura del Partido Popular. Bueno, veremos
pues
a ver.
Pues yo me imagino, me imagino que es, oye, que tampoco querrán cogerse los dedos en esta historia. Si el PSOE por esto plantea unas dudas, puede que a lo mejor también las tenga el PP y diga, bueno, vamos a dejar que informen los técnicos y luego hablamos. No sé, son dudas que se plantean.
Hoy parece que se acercan, mañana parece que se separan un poco más. Vamos a ver cómo sigue esto. La verdad es que está emocionante el panorama político de la ciudad de Ourense. Hablamos de otros asuntos. Hay que felicitar a cuatro alumnas del Colegio Santo Ángel de Ourense que fueron elegidas inicialmente entre 95 equipos de ESO, bachillerato y FP de toda España y Portugal, seleccionados en la convocatoria de la Fundación La Caixa. Son uno de los 19 equipos de estudiantes ganadores y está conformado por 4 alumnas de cuarto de la ESO. Realizaron un estudio, además, que analiza los efectos de la pandemia en la industria y en el comercio. También hay que destacar el trabajo que están desarrollando jóvenes en la Galiciencia, que es este certamen que organiza el Parque Tecnológico de Galicia, que este año, por segundo año, se desarrolla de forma online. Están participando 7.500 jóvenes de todo el territorio nacional, de forma telemática, pero hay muchos de Ourense. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que hay futuro, que tenemos futuro en Ourense. Y hace unos meses hablábamos con un joven ourensano, tiene 17 años, se llama Alejandro Aragón, estudia en Maristas y es uno de los alumnos más brillantes de bachillerato de España. Participó en un programa Becas Europa, impulsado por la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander. Y de aquellas, el pasado 11 de marzo, nos contaba que había pasado las pruebas más importantes y le quedaba pues una por desarrollar. Pues ha conseguido esa beca. ¿Estamos hablando? Sí, sí.
Anda, qué bien.
La ha conseguido. Y aquí nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero, como siempre, agradeceros de haberme invitado, porque para mí es un placer estar aquí.
¿Cómo te sientes?
Pues me siento muy contento. Sí que es verdad que la semana pasada, cuando me informaban de que la había conseguido, pues quizás el sentimiento no era estar contento, era más sorpresa y no creérmelo, ¿no? Aún no podía estar contento, pero ahora ya al asimilarlo y ser consciente de ello, pues estoy muy contento y muy orgulloso.
Oye, ¿en qué consiste esa beca? ¿Qué estamos hablando de las becas Europa? ¿Eso qué es exactamente?
Bueno, pues el fin de este programa es, bueno, pues a aquellos 50 alumnos que consigan la beca, pues irse el mes de julio por las universidades más prestigiosas, ¿no?, a nivel europeo, y pues también estar en diferentes reuniones con personalidades importantes. Y después, el fin de esta beca también es el año que viene, comenzando pues los estudios universitarios, poder participar en la Escuela de Liderazgo Universitario de la Francisco de Vitoria, desarrollándonos también pues a nivel más humano, ¿no?, paralelamente a nuestra carrera universitaria.
¡Qué fantástico! Hay que decir que es la 16ª edición de estas becas Europa, que en esta edición fueron seleccionados 150 alumnos de centros educativos de toda España, con una nota media de 9,8. Estamos hablando, pues, imaginaros la cantidad, los miles y miles de jóvenes de bachillerato en toda España, pues inicialmente fueron seleccionados 150. Uno de ellos, quien nos acompaña, Alejandro Aragón, fue uno de los candidatos en ese proyecto que comenzó en marzo de 2020. ¿Cómo fueron esas primeras fases?
Bueno, pues la primera fase, simplemente el colegio pues eligió a 3 alumnos, ¿no?, del centro, porque le concedieron a Maristas pues 3 becas, ¿no? Y ellos tenían que distribuirlas a 3 alumnos del centro. Y bueno, yo fui escogido y entonces ya a partir de ahí pues comencé en marzo, en la pandemia, nos estaban ya empezando a confinar, y pues las 2 primeras pruebas fueron un poco presentarme, ¿no? La primera prueba era más sobre un cuestionario, y en la segunda prueba ya era sobre un vídeo, grabar un vídeo definiéndome en un minuto quién era yo, cuáles eran mis aspiraciones, lo más importante para mí. Después de pasar estas 2 fases, la tercera consistió, bueno, pues en desarrollar mis competencias en los idiomas, no era una prueba en inglés, y después una prueba de un test psicotécnico. Y ya finalmente, cuando pasé esta prueba, pasé a la última, que era el proyecto que comentaba, como bien decías, el 11 de marzo, sobre desarrollar en un área al que haya afectado el coronavirus una posible solución, ¿no?, con 8 estudiantes más del territorio español.
O sea, inicialmente fueron fases individuales y después ya se convirtió en un trabajo en grupo, ¿no?
Sí.
Seguir pasando fases. En ese caso fue un trabajo en grupo. ¿Cómo lo desarrollasteis? Porque me imagino que la situación es distinta a la que vivieron otros compañeros tuyos otros años a nivel de todo el territorio nacional cuando tenía la oportunidad de verse, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, pues así es. Supuestamente, si no estuviéramos en una pandemia, pues tendríamos que haberlo ido a presentar a Madrid, a la propia universidad, un fin de semana. Pero simplemente pues nos estuvimos conectando por videollamadas pues durante 3 meses y desarrollando el proyecto. La verdad que no fue algo difícil porque, como ya decía yo también, es gente muy trabajadora, ¿no? gente constante y entonces pues no fue nada complicado. Después a la hora de presentarlo sí que fue de manera online con los directores del programa y me de ser de forma presencial. Pero la verdad que fue un placer, incluso aunque fuese de manera virtual.
¿Y tu proyecto de qué iba? ¿Qué es lo que hicisteis?
Pues nosotros lo orientamos en el área de la infraestructura y en el área sanitaria porque, bueno, algunos de nosotros queríamos estudiar arquitectura y otros con los que trabajaba querían estudiar medicina. Entonces nos pareció lo más oportuno desarrollarlo en un área que nos interesaba. Entonces consistió en remodelar los hospitales, cambiar las áreas mediante módulos y paredes auxiliares para evitar los contagios dentro del hospital, que nos parece pues un lugar donde el riesgo es muy amplio y donde no deberían de estarse contagiando tantos médicos. Y una vez que se acabe la pandemia, con estas paredes y módulos auxiliares, emplearlos en las viviendas sociales, porque investigamos que el número de viviendas sociales en España era muy bajo y entonces con ellas pues poder construir viviendas sociales.
O sea, que hay un trabajo muy interesante detrás, ¿no? Lo habéis analizado todo.
Sí, 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 la verdad que fueron 3 meses de constancia, investigación, pero la verdad, como decía, fue un área que nos interesaba a todos y entonces, pues al final fue algo divertido, no algo como tengo que hacerlo y estoy obligado, sino algo como, más bien como un hobby, ¿no? Seguir investigando sobre este área de infraestructura, sanidad.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar a partir? Estamos en finales de mayo. ¿Cómo va a ser? No sé, si tienes que seguir estudiando, cuando acabas el curso exactamente, y qué va a pasar a partir del próximo curso.
Bueno, pues ahora estoy a una semana y media más o menos de la selectividad, entonces ese es mi principal objetivo ahora mismo, ¿no? Y en lo que estoy centrado. Después de esto, pues en verano, en julio, el futuro es irme con este programa y con 50 alumnos, bueno, con 49 alumnos de España, pues en este viaje de becas Europa. Y después el año que viene, pues el principal objetivo es ir a estudiar a Madrid. Me gustaría estudiar arquitectura en la Politécnica y participar además paralelamente en lo que yo decía de la Escuela de Liderazgo Universitario en la Francisco de Vitoria durante 4 años, ¿no? Ese es mi principal objetivo.
Estamos hablando de nota media, todos los que participaron, de 9,8, ¿eh? Es sí, la sí, nota sí. media con la que participaban todos. Estoy, imagínate, ¿no? Todos los que estaban ahí, los 150, y ahora los que han conseguido esa beca, uno de ellos, el lourensano Alejandro Aragón. Pero me gustaría que nos contaras por qué has decidido arquitectura. ¿Qué es para ti esa carrera?
Bueno, pues sí que es verdad que yo nunca lo dudé mucho, ¿no? Porque yo desde pequeño pues estaba dibujando planos de casas, metiéndome en el ordenador a investigar sobre viviendas, dibujando todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción. Sí que es verdad que empecé bachillerato, me metí por el bachillerato tecnológico, física, matemáticas, dibujo técnico, y me gustó aún más de lo que esperaba. Entonces, pues eso reafirmó mi decisión sobre al menos una carrera técnica, ¿no? Empecé a tener ciertas dudas sobre ingeniería, arquitectura. Y aún la sigo teniendo un poco, ¿no? No es algo que estoy 100% seguro. Pero al final creo que me voy a decidir por arquitectura porque es que es algo que me lleva gustando toda la vida. No es una idea que haya tenido pues hace un mes. Es algo que siempre me ha gustado y ahora viendo que me gusta tanto pues la física, las matemáticas y que a la vez me gusta la parte artística y humanística, pues creo que arquitectura es la carrera que lo puede combinar. Entonces esas son las razones de mi decisión.
Y me acuerdo que en aquella entrevista me decías que te gustaban iniciativas como esta, que valoran el trabajo y el esfuerzo, porque muchos jóvenes trabajan mucho y obtienen grandes notas, pero ven reflejado ese esfuerzo solo en un boletín. ¿Es necesario impulsar iniciativas como esta, donde se valore el trabajo que tú sabes que están desarrollando compañeros tuyos, ¿no? Y solo se ve reflejado en las notas en ese boletín?
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con que hay que fomentar este tipo de ideas y experiencias, porque es lo que digo, a lo mejor pues yo conozco mucha gente en mi colegio, ¿no?, con unas notas increíbles, pero es que al final pues yo lo que quería decir con esa frase es que las notas del boletín, pues a lo mejor estás una semana contento porque has sacado unas notas súper buenas, pero no va más allá, ¿no? Entonces, que estas experiencias, estas propuestas, yo creo que lo que hacen es a todos aquellos que realmente trabajan, se esfuerzan, ¿no? Pues que puedan ver ese esfuerzo y ese trabajo reflejado en algo más, ¿no? Yo no es lo mismo ver reflejado mi esfuerzo en un boletín que ahora poderlo ver reflejado en un verano viviendo esta experiencia y después, cuando empiece la etapa universitaria, seguir viviendo esta experiencia de Becas Europa, ¿no? Entonces yo creo que uno se siente satisfecho diciendo, pues se ha valorado mi trabajo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que hay que fomentar este tipo de experiencias.
Oye, ¿y en casa qué te dicen tus padres? Imagino que estarán, bueno, botando de alegría, ¿no?
Sí, sí, la verdad que no puedo tener ninguna queja. Ellos son los que más han alegrado por mí desde el primer momento. Yo incluso me atrevo a decir que se han alegrado más que yo por esta experiencia y siempre me han estado apoyando en todo y tengo que decir que la verdad yo sin ellos, ¿no?, y sin su educación que me han dado, yo no estaría seguramente participando en estas becas y consiguiendo estos resultados, así que sin duda pues son el pilar fundamental.
Bueno, tus padres más felices que tú y tus hermanos, tus amigos, tus compañeros en el centro de Maristas, ¿qué te han dicho?
Sí, pues la verdad que mis amigos súper contentos por mí, ¿no? Y pues todos, la verdad, mis hermanos, mis amigos, pero sí que es verdad que mis amigos también, pues así más cercanos, que también se alegren por ti, ¿no? Y incluso me decían como de broma, jova, pues no te vamos aquí a tener en verano, en julio, no sé qué, por una parte como, ¿no?, que les da rabia que me vaya en julio y tal, pero súper contentos conmigo y ver que también tus amigos se alegran, pues también dice mucho de ellos, yo creo.
Oye, ¿y cómo puedes animar a otros estudiantes a que, eso, hagan ese esfuerzo que haces tú, a que tengan esas buenas notas, a que tengan ese gran rendimiento académico para poder conseguir, en este caso, pues estas becas, pero si no, otras que puedan ayudarles, eso, a impulsar su camino en su estudio y en su carrera? ¿Cómo se puede animar a la gente a que tenga tanta iniciativa como tú?
Pues yo creo que con motivación y constancia. Yo siempre lo digo, no me considero un chico súper listo ni nada del otro mundo, pero me considero una persona muy trabajadora y muy motivada. Entonces yo creo que realmente si estos estudiantes eligen un campo que les gusta, son buenos en ello y les motiva. Yo, por ejemplo, pues lo encontré en lo que os decía de las matemáticas, la física. Yo creo que ya surge solo todo lo demás. Entonces yo lo que recomiendo es buscar un ámbito que te gusta, lo que realmente te vaya a motivar, porque es que si yo a lo mejor hubiera ido por biología, química, pues a lo mejor yo no habría estado tan motivado, ¿no? Y entonces no investigaría, no iría más allá. Entonces yo lo que digo es elegir algo que realmente se vayan a sentir motivados y ser constantes y esforzarse en eso, aunque no vean el reflejo al primer momento, ¿no? Que en algún momento la vida les va a... Bueno, les va a poner en el lugar en el que tienen que estar.
Pues qué maravilla escucharte, ¿eh? La verdad es que da gusto. La humildad, porque estamos hablando de jóvenes con una nota media de 9,8. Estamos hablando de estudiantes de 10. Y me dices que hay algunas asignaturas que te gustan, pero eres brillante en todo, ¿eh? Porque para sacar esas notas debe ser una, como digo yo, brillante en todos los ámbitos y en todas las disciplinas. Bueno, pues es un obrensano, 17 años, que estudia Maristas, que es uno de los alumnos más brillantes de bachillerato, que acaba de obtener el programa Becas Europa, la beca, que está impulsado por la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco de Santander. Y de verdad que es un placer conocerte. Digo por esa humildad, por ese cariño que has demostrado, ¿no?, a todos, que se sienten muy orgullosos de ti, ¿no? Esas palabras a tus padres preciosas, a tus amigos, a tus hermanos. Y como digo, eres un ejemplo, por lo que veo, en tu forma de ser, tu forma de estar, tu forma de comunicar también, tan importante, y esa humildad que tienes. Estamos hablando de uno de los más brillantes de España, que todos los que participaran tenían una nota media de 9,8. Y aquí está. Hay un obrensano que está en esa beca, que ha sido, que se ha determinado que es de los mejores y que tiene su premio y que tiene mucho futuro por delante. Alejandro Aragón, que es un placer y enhorabuena a ti, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos y a tus compañeros, que estoy seguro de que los maristas estarán felices, todos tus compañeros, con ese merecido, pues, galardón, podemos decir, o beca que te has ganado. Gracias, Alejandro, y mucho futuro.
Muchas gracias, y muchas gracias de nuevo por haberme invitado a estar hoy aquí.
Son las 12 y 49 minutos. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Buenos días. Jácome señaló hace tan solo 24 horas que estaba negociando con el Partido Popular. Fue en su comparecencia para hacer balance del Ecuador del mandato municipal y reconocía contactos al más alto nivel con el Partido Popular.
Hay contactos al más alto nivel. No, yo no cuento, solamente digo que hay contactos al más alto nivel. A mí, ahora mismo, pues el gobierno está abierto porque es mi responsabilidad y yo lo dije. Pero realmente lo que gustaría, una cosa lo que yo gustaría, otra cosa lo que creo que es mejor para Orense. Yo creo que el Concilio de Orense ahora mismo está funcionando mejor que nunca. Y luego a mí ni me gustaría ni me gustaría. O sea, ahora mismo estamos funcionando muy bien. El más alto nivel, bueno, de Casado para abajo todo.
Pues hoy la Comisión de Pleno pospone la propuesta de Jácome de modificación presupuestaria por 62 millones de euros. Y el propio Jácome ha considerado sorprendente, y así lo ha dicho, la abstención del Partido Popular. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hoy se ha celebrado la Comisión de Pleno del Ayuntamiento de Ourense y en ella se ha acordado dejar de momento sobre la mesa la propuesta del Gobierno Municipal para realizar unas modificaciones del presupuesto con la movilización de más de 62 millones de euros del remanente de tesorería con el fin de dedicarlos a infraestructuras y servicios en la ciudad. El Grupo Municipal del PSOE solicitó nuevos informes técnicos sobre el expediente. El portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino explicó por qué propuso posponer el dictamen de esta iniciativa.
Pedímoslo por dos motivos. Un, para mellor estudo, porque foron feitas de costas os grupos da oposición, e outra, porque non compartimos o criterio de que estas modificacións orzamentarias non deban someterse ao trámite de emendas, como di a Lei de Facendas Locais. Neste sentido, pedimos 4 informes. Escritos, un dirixido ao interventor, outro ao responsable económico financiero, outro ao tesoureiro, e outro propio secretario de plenos. No momento en que se resolvan estas cuestións, estudaremos cal é o futuro destas modificacións orzamentarias.
Pues a propuesta de dejarla sobre la mesa salió adelante con los votos del PSOE, del Bloque y de un concejal no adscrito. En contra votaron los representantes de Democracia Orensana y de Ciudadanos. Y el Partido Popular se abstuvo. El Gobierno Municipal expresó su sorpresa por esa abstención del PP y calificó de maniobra dilatoria la solicitud de informes realizada por los socialistas, anunciando que se los van a aportar con el fin de incorporarlos al expediente y que la modificación presupuestaria se pueda llevar al próximo pleno o a una sesión extraordinaria.
Escucha Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. El mes de mayo se va a despedir con mucho calor en la provincia de Orense. Los termómetros van a superar los 30 grados durante todo el fin de semana. Ya hoy viernes esperan máximas de 32 grados en la ciudad o de 31 grados en Obarco de Valdeorras. Se esperan días soleados y calurosos a lo largo del fin de semana en la provincia, donde subirán las máximas hasta 33 o incluso 34 grados. Y también el inicio de la próxima semana comenzará con temperaturas altas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
La permanencia de los equipos ourensanos en tercera división está en juego. La Unión Deportiva Ourense recibe mañana sábado al Arzúa a partir de las 6 de la tarde. Y el domingo hay 2 citas importantes. La primera, el Ourense Club de Fútbol va a recibir al Estudiantil a partir de las 5:30 de la tarde. Y el Barco va a recibir al Pontes a partir de las 6 de la tarde. Son partidos decisivos para la permanencia de estos 3 equipos ourensanos: Ourense Club de Fútbol, Unión Deportiva Ourense y el Barco, en la tercera división del fútbol español.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Faltan 7 días para el gran acontecimiento. Faltan 7 días para algo grande. Faltan 7 días para que cambien muchas cosas. Faltan 7 días para que llegue el Polígono Barreiros, al lado de Apersa.
Teatro Principal presenta Ose Benresas 20 horas, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, director Carlos Saura, compañía Ocapi Producciones, con Juan Echanove, Lucía Quintana, Eugenio Villota, Eduardo Velasco, Gabriel Garbicu y David Pinilla. Sábado 29 de mayo a las 20 horas, concerto de piano Daurensana Fátima García. E o xoves, día de disuño a las 21 horas, Perfectos Desconocidos, de Paolo Genovese, versión David Serrano y Daniel Guzmán, director Daniel Guzmán, compañía Pentación Espectáculos, Milonga y El Niño, con Inge Martín, Alex Barahona, Olivia Molina, Juan Carlos Bellido, Elena Ballesteros, Bart Santana e Ismael Frischi. Organiza Teatro Principal de Ourense. Patrocina Deputación Provincial de Ourense, Ocapi Producciones e Pentación Espectáculos.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes, destacó el activo papel del Colegio Farmacéutico de Ourense en la lucha contra el COVID-19. A día de hoy, 124 de 187 farmacias existentes en la provincia dispensan entre la población kits de test de saliva para detectar el coronavirus. El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, se acercó esta mañana hasta una farmacia en la ciudad de Asburgas, la farmacia Ana María Pérez Vázquez, de la Avenida Buenos Aires, para comprobar cómo se desarrolla esta iniciativa que pretende contribuir a frenar el avance del COVID-19. Un equipo de 4 alumnas del Colegio Santo Ángel de Ourense fue elegido inicialmente entre los 95 equipos de ESO, Bachillerato y FP de toda España y Portugal, seleccionados en la convocatoria de Educaix Challenge 2021. Se trata ahora de uno de los 19 equipos de estudiantes ganadores y está conformado por 4 alumnas de cuarto de la ESO. Dentro del Big Data Challenge realizaron un estudio que analiza los efectos de la pandemia en la industria y el comercio de Ourense. Y hoy concluye la Galiciencia Online 2021, en la que participan por segundo año consecutivo de forma telemática, en este caso 7.500 jóvenes de todo el territorio nacional. La Feira do Viño do Ribeiro se va a desarrollar desde hoy hasta el próximo domingo en formato parte presencial y parte online. Juan Casares es el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro y nos lo contaba en la cadena COPE.
Vais a tratar de un formato que sigue sin ser formato tradicional por obvias razones, pero que sí queremos dar un paso máis respecto ao formato de urxencia que houve que desenvolver o pasado ano. Este ano vai ser un formato híbrido, por lo tanto vai a combinar accións puramente en streaming de tipo virtual con algunhas accións de tipo presencial.
Actualidad socio-religiosa, se retoman las sesiones de la Asamblea Sinodal en la diócesis de Ourense. Mañana sábado se va a celebrar la primera sesión tras la irrupción de la pandemia y será lógicamente respetando las normas sanitarias y extremando las precauciones, pero también sin perder la representatividad y buscando ese entusiasmo y esa participación con la que se vivía el sínodo. Lo que se hará es combinar la modalidad presencial con fórmulas telemáticas. En las distintas zonas se van a reunir presencialmente los círculos menores en grupos pequeños y esos distintos grupos se van a conectar entre sí vía online, también con el obispo de la diócesis y con la Secretaría General del Sínodo, de modo que las intervenciones, votaciones y ponencias sean seguidas por todos de manera conjunta. La siguiente sesión de la Asamblea Sinodal después de este sábado será el 3 de julio, quedando programada para el nuevo curso pastoral en septiembre y en octubre las últimas sesiones de la Asamblea Sinodal y para el mes de noviembre la clausura del Sínodo. Y el Santuario Dos Gozos de Ourense, en línea con los Jardines Vaticanos, en este mes de mayo se está desarrollando un maratón de oración por todo el mundo con el rezo del Rosario. El Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Ha seleccionado al Santuario de la Nuestra Señora de Osgozo, representando a Galicia, para conectarse con el Papa Francisco el próximo 31 de mayo a las 6 de la tarde. En el transcurso del rezo del Rosario se emitirán imágenes de varios santuarios rezando en directo, entre ellos el de Osgozos de Ourense. El acto estará presidido por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. 12:59, seguimos con más historias en la cadena COPE.